Hola, ¿qué tal, María José Tomás? En las próximas 72 horas, el tiempo del Senado con la Ley de Reconstrucción Nacional va a terminar. En ese tiempo, las expectativas de que se llegue a un entendimiento que modifique el proyecto y le dé mayor transversalidad son tan relevantes como improbables. Los senadores PPD se bajaron del acuerdo, eso está claro. Durante la tarde y la noche del viernes se desarrollaron intensas conversaciones para buscar revivir este entendimiento, que, como sabemos, como ustedes daban cuenta, Tomás, María José, se cayó debido a lo que fue calificado como la jugada del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de bajar aún más el impuesto a la gran empresa al 22%. Fuentes de Palacio señalan que el viceministro del Interior y Segegov, Claudio Alvarado, fue instrumental en echar pie atrás a lo que el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, llamó la pillería de Quirós. En esencia, disminuyó el efecto de recaudación fiscal que estaba dentro de las percibidas virtudes del acuerdo con el PPD. Alvarado intentó recomponer las relaciones con quien había redactado gran parte de la propuesta, el senador PPD de la región de Antofagasta, Pedro Araya, con quien además tiene una relación de cierto grado de confianza. El parlamentario evitó tanto las luces del acuerdo que no solo estuvo ausente del punto de prensa en que se anunció, sino que mantuvo durante días a varias vocerías señalando, equivocadamente, que en realidad este era un acuerdo de dos senadores que no lo incluía a él. Pedro Araya ahora comunica públicamente lo mismo que ya le comunicó a Alvarado en una comunicación telefónica esa tarde-noche del viernes, que cualquier posibilidad de revivir el diálogo parte con todo lo ya conseguido en la invariabilidad tributaria y se le suma una petición de alto calibre, rebajar el impuesto específico a los combustibles.
Si el gobierno quiere contar con mi voto en la mega reforma, tenemos que tener una nueva negociación. Y esa negociación tiene como piso lo que ya se consiguió en materia de invariabilidad tributaria y asimismo un gesto importante a la clase media, la rebaja del impuesto específico a los combustibles.
Variadas cuentas se han dado de la relación entre Jorge Quirós y Claudio Alvarado por estas horas. En el gobierno refutan versiones de prensa que hablan de una pelea, pero es efectivo que hubo un desacuerdo y que Quirós defendió la lógica técnica de su propuesta para sostenerla. El ex senador UDI, el ex viceministro Alvarado, nos referimos, dijo que en las horas siguientes buscarán aliviar las tensiones y las diferencias provocadas por este impasse.
Mire, yo siempre espero que las tensiones y las diferencias que se provocan a través de la conversación y de un diálogo tranquilo se puedan recuperar las confianzas y seguir avanzando en los términos que el proyecto hoy día.
En política, a veces la explicación de un comportamiento es más simple de lo que parece. Más allá de las reportadas presiones del partido o las declaraciones de otros senadores opositores, lo cierto es que los senadores basaron su decisión de bajarse del acuerdo más bien en la imagen que estaban dando como meros testigos de una suerte de jugada maestra del ministro de Hacienda, además de que sienten de alguna manera que se les mintió en su cara. Pero lo que acordaron ya tiene un efecto real, me refiero al fondo. El senador independiente en el comité de Evópoli, Matías Walker, dijo que él solo apoyará la fórmula de invariabilidad tributaria que se acordó con los senadores PPD.
Yo no voy a votar otra invariabilidad que no sea la que acordaron los senadores del PPD, porque, como digo, es una invariabilidad que permite fomentar mayores montos de inversión ahora.
El senador Rojo Edwards fue un daño colateral de la caída del acuerdo. ¿En qué sentido? En que el comité RN como independiente, el senador, digamos, ahora en el comité RN como independiente de la región metropolitana, abogó porque el impuesto a la gran empresa bajara al 22% y, de hecho, todavía defiende la invariabilidad tributaria como llegó de la Cámara Baja.
Pero si los senadores de oposición, incluidos los del PPD, no apoyan la reforma, creo que tenemos que avanzar por el bien de Chile. Y eso incluye revisar la posibilidad de volver al diseño original que se aprobó en la Cámara de Diputados.
Bueno, es sabido entonces, Tomás María José, que la iniciativa llegará a la sala del Senado sin grandes cambios. Pero eso no quiere decir que haya que descartar las tensiones y posibles modificaciones que pueda traer lo que esta jornada será una intensa, técnica y álgida votación hasta total despacho, en particular en la Comisión de Hacienda, para que luego pueda despacharse a la sala y comenzar lo que será hasta el momento un trabajo maratónico desde la tarde del miércoles hasta bien pasada la madrugada del jueves en lo que se espera respecto del trabajo legislativo. Las posibilidades de acuerdo están consideradas casi nulas. La situación es bastante compleja. Veremos si es que se modifica de alguna manera la solicitud de los los senadores PPD, que para ser bien estricto hasta el momento solo sabemos que sea una solicitud del senador Pedro Araya solo, digamos, no necesariamente representando a los tres senadores, pero ahí está. Reducir el impuesto específico a los combustibles, como tú decías, Tomás, al inicio, una suerte de nuevo precio, que es de alguna manera el cobro por lo que significó la presión política, digamos, las críticas públicas que se hicieron a los senadores sintiendo que expusieron su capital político por este acuerdo, se la jugaron por estar incluso en una foto con el gobierno, una foto que algunos ya dicen que envejeció mal en 48 horas y que como resultado hubo un cambio significativo de reducción de impuestos que de alguna manera anulaba una de las virtudes que tenía para ellos el acuerdo al que habían llegado, y es por eso en parte que se termina cayendo con muy pocas posibilidades, si me preguntan, de volver, aunque evidentemente en política todo es posible y se vienen tres días bastante intensos en ese grado de conversación. Tomás María José.
Gonzalo, ¿no se entiende que después de un evidente éxito del gobierno, después de una muy mala semana para la oposición, en medio de luchas internas, trifulcas, discusiones que además fueron públicas, no se entiende el error de Quirós? ¿Qué se le pasó por la cabeza al ministro de Hacienda cuando el acuerdo era frágil? Todo esto demuestra que era frágil, pero después del punto de prensa, después de lo que había pasado en el PPD, después de lograr el voto de tres senadores de oposición, de Ricardo Celis, de Loreto Carvajal, de Pedro Araya, resulta que se cae por estas cosas. ¿Qué le pasó a Quirós? ¿Se ha comentado algo que ocurrió? Porque yo, este asunto de que fue un error de comprensión, es difícil de tragar, ¿no? De aceptar.
Para una persona que ha dicho que se obsesiona con las cifras, que está obsesionada, lo ha dicho él mismo.
Bueno, porque está bien, un ministro de Hacienda tiene que fijarse las cifras. Echamos de menos a otros ministros que no de las cifras no estaban obsesionados. Entonces está bien. ¿Pero qué le pasó? ¿Tú sabes algo, Gonzalo?
A ver, él ha dicho que se supone que era sabido que iba a bajar al 22% en el Senado. Como que se sorprendió que esto fuese algo nuevo. Como que siempre fue sabido que eventualmente en el paquete de indicaciones iba a continuar bajando la propuesta, que supuestamente lo habían dicho algunos senadores de oficialismo en diversos medios escritos a lo largo de las semanas de trámite en el Senado, pero la verdad es que ese dato se perdió y la impresión que dio es que él trató, digamos, vamos a decirlo como lo dijeron también algunos de los emisarios y cercanos de los senadores, de meter un gol. De que ojalá nadie se diera cuenta de que al bajar el impuesto corporativo al 22%, de alguna manera se iba a impactar la sobretasa que se había acordado para las empresas que quieren ingresar a la invariabilidad tributaria. También poco creíble, Tomás María José, esta idea de que era el único que lo sabía. Lo decimos porque da la impresión de que él fue punta de lanza a esta conversación y que el Ejecutivo no aclaró necesariamente a los senadores que hicieron la consulta, a los senadores PPD, que esto haya sido conocido, por ejemplo, por el viceministro Alvarado o por el ministro José García Ruminot, que estaba en el Congreso Nacional pero que no formó activamente parte de esta conversación, de este acuerdo. Él viene volviendo de una licencia médica y pese a que, no sé si se acuerdan de esto, ¿no? Cuando empezaba el trámite en el Senado había algunos que pedían que José García Ruminot fuese punta de lanza con Alvarado y que quiso tomar un rol secundario, que eso lo dijo la senadora Gatica varias veces. Al final esto fue completamente al revés, era Quirós el que estaba con Paulina Núñez teniendo esa conversación. Ya largamente se ha dicho que la senadora Paulina Núñez y el ministro Quirós querían poder mostrar algo antes de que terminara la semana legislativa de la semana pasada, quizás en eso la torpeza de ese acuerdo, y después vino esto que la verdad es que es muy difícil de calificar como otra cosa que aprovecharse de la circunstancia y ver si es que alguien no se daba cuenta. Lo cierto es que todavía está en el aire esta idea de que el ministro que no lo hizo con mala fe, que esto fue una confusión respecto de lo que ambas partes entendieron. Ojo que esto también se dijo en reiteradas ocasiones por vocerías del Partido Republicano durante el fin de semana, sabiendo que tuvieron Consejo General. El diputado Agustín Romero decía que hubo una confusión entre ambas partes, de que no todos entendieron lo mismo de lo que estaban acordando y que supuestamente Quirós pensaba que era lógico que si es que se ponía una sobretasa a la invariabilidad tributaria para aumentar los tributos de los casos de la empresa, de las empresas que se acogieran a esta digamos a este régimen especial, que lo más lógico era que el impuesto corporativo general volviese a bajar esta vez del 23 al 22%, cuestión que obviamente que los senadores nunca entendieron y que obvio que para ellos uno de los triunfos de la medida que se había estimado y acordado era esta sobretasa precisamente que aumentaba el impuesto a la gran empresa. Lo cierto es que las confianzas están quebradas con Jorge Quirós, otra de las condiciones o otra de las situaciones que debiesen ocurrir para que los senadores PPD se volviesen a sentar a la mesa es que probablemente esa conversación tenga que ocurrir solamente con el viceministro ministro Alvarado y no con el jefe de la billetera fiscal, y la verdad es que todavía queda una explicación pendiente que sea más satisfactoria respecto de las circunstancias en las que el ministro de Hacienda no calculó que la indicación que había presentado le quitaba piso al acuerdo que había pactado menos de 36 horas antes, y que el senador Matías Walker durante el fin de semana y algún otro vocería también lo elizó. No sé qué opinarán ustedes, María José Tomás. Vierto una crítica, digamos, de que le pasó la cuenta al ministro, que dio su falta de experiencia política en las negociaciones de este talante, que muchas veces tienen que ver con lo técnico, pero muchas otras veces tienen que ver con lo político, como ha aprendido muy a la fuerza, digamos, muy a la mala, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Claro, y esa disyuntiva entre lo técnico y lo político es lo que también termina enfrentando al biministro Claudio Alvarado con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que es algo que tú también contabas, Gonzalo, en el despacho. Se sabe que es difícil poder hacer una... O sea, prever lo que va a suceder en el Senado esta semana. Si uno tuviese que tener una bolita de cristal, era difícil prever todo lo que pasó la semana pasada, este acuerdo con el PPD, la pelea Chicardini-Vodanovic. Pero ¿qué se podría pensar que pueda llegar a suceder dentro de las próximas horas, considerando que la votación es el 15? ¿Hay ánimo de sentarse a la mesa, mirar esta nueva propuesta de la rebaja del impuesto específico a los combustibles y allanarse a un acuerdo, o la situación está más tensa y hay más reticencia que la semana pasada?
A mí me da la impresión de que si todas las fuerzas políticas que están abocadas a eventualmente tener entendimientos en algunos temas no se nublan tanto con la arista de marketing político o de la difusión de las circunstancias en las que se llega a un entendimiento en alguna materia, y se desdramatiza que el acuerdo con mayúscula ya no va a llegar, es posible que acuerden algunas cosas, incluso con partidos y bancadas que uno pensaría que está completamente desechado, como por ejemplo es el caso del Partido Socialista. El senador Juan Luis Castro lo ha dicho y ha insistido, hasta el último minuto tenemos que darnos la posibilidad de llegar a algunos acuerdos en algunas cosas, y esto lo hemos dicho harto, ¿cierto? Pero lo volvemos a recordar, este es un proyecto gigante, es muy importante en una chorrada de materias. Entonces, es cierto, puede que en variabilidad tributaria o impuesto corporativo ya no haya acuerdo, y eso es muy significativo. ¿Significa eso que no va a haber acuerdo en absolutamente nada? Probablemente no. También yo miraría lo que va a pasar con el senador independiente Karim Bianchi, que usualmente es, digamos, tiene una comunicación fluida con el Ejecutivo, y el gobierno ya entró en conversaciones con él para ver si es que puede terminar apoyando algunas de estas cuestiones que puedan aumentar a 27 votos. Lo de los PPD es difícil de revivir, pero de todas maneras se va a hacer el intento. Lo más sencillo sería decir que esto se acabó, que esto va a ser una pantomima, en donde de aquí vamos a llegar a la sala y unos van a decir que esto es horrible y otros van a decir que esto es genial, y se va a aprobar por 26 votos y eso sería todo. Ahora, evidentemente hay cuestiones que se van a aprobar por muchos más votos. De hecho, la norma de reconstrucción que tiene que ver con la reconstrucción física y real va a tener unanimidad. Entonces, hay que ir mirando el proyecto. No sabemos todavía cuál es la opinión formada de la oposición, por ejemplo, de la nueva fórmula del crédito laboral que ha planteado el Ejecutivo, que cuesta muchísimo menos dinero, y que incluso el gobierno está diciendo que ese delta de menos dinero que cuesta ahora en comparación a cómo costaba en la Cámara Baja, es compensación fiscal de alguna manera. Entonces, la verdad es que no hay que perder de vista que siguen habiendo muchas cosas que pueden negociarse, que pueden haber incluso propuestas nuevas que el gobierno podría considerar si es que estima que no son dañinas, y yo miraría, y esto no lo hemos hablado mucho, María José Tomás, el tema de la propuesta de los alcaldes en materia de contribuciones, considerando que ya se aprobó una fórmula en la Comisión de Hacienda, pero podrían insistir en la sala, y ojo con el respaldo de varios, incluso con el respaldo de parlamentarios de derecha. Entonces, la verdad es que ahí el Ejecutivo podría eventualmente tener un revés si no logra contener esa situación y encontrar la manera de negociar una propuesta distinta a la que está en este momento escrita en el proyecto de ley, recordando que alcaldes y senadores han pedido que incluso se considere que el Ejecutivo saque esta materia del proyecto de ley y se regule en un proyecto aparte.
Aquí mi opinión, pero creo que el ministro de Hacienda debería jugar gran parte de su capital político en lo que es estas negociaciones de los próximos días, porque la reforma o la ley de reconstrucción es uno de los proyectos más importantes para el primer tiempo del gobierno. Las cifras económicas se tuvieron que sincerar, sus propias proyecciones de déficit, de crecimiento fueron a la baja. El ministro y gran parte de la moneda confirmaron que la ley de reconstrucción se quedó corta, y estoy citando, lo han dicho de esa manera, y el ministro va a tener que seguir negociando. O sea, después de esto se viene la otra reforma al mercado de capitales, que se debería presentar en agosto. La está trabajando Hacienda, la están afinando, y si el ministro queda en malas relaciones con la Cámara, con el Senado, la reforma que viene, que debería funcionar como una reforma hermana, espejo de la ley de reconstrucción, que es la del mercado de capitales, no se va a habilitar tampoco, y con eso todos los planes del ministro para adelante, para tener un una tasa de empleo del 6, o sea, del desempleo de 6.5 o un déficit del 1.5 y todo lo que otro que sea, todo lo otro que se ha planteado no se va a poder habilitar. O sea, si es que él se niega o no pone en juego su capital político ahora, todas las pruebas que se vienen para después.
Es que no hay espacio.
No hay, por eso digo,
perdón, ¿no? Perdón, es que no hay espacio. A ver, el ministro cuenta con estos tres senadores, el PPD no cuenta con nadie más. Sí, la verdad es esa.
Tal cual.
A ver, sí, en el Partido Socialista tampoco hay espacio. A ver, esa es la verdad. O sea, van a ir al Tribunal Constitucional, van a reclamar por. Yo creo que no hay espacio. O sea, está llegando. Algunos están llegando a la conclusión que da lo mismo negociar. Ese es el problema. Ahora. ¿Por qué están diciendo que ahora tiene nuevo precio el voto? Porque dicen, bueno, necesitamos ofrecer algo al PPD o a la militancia del PPD, que logramos algo para mantener nuestro voto. Pero están sufriendo una presión gigantesca los senadores, pero gigantesca, desde la directiva para abajo, todos los expresidentes. Es decir, ¿quiénes están con estos senadores? Muy pocos. Entonces, la verdad es que van a resistir este asedio que están recibiendo, yo creo que es difícil. Y finalmente, porque el otro asunto que se dice es, si esto se aprueba con una mayor cantidad de votos, que no son tanto, va a tener estabilidad en el tiempo, falso. Si hay una mayoría opositora, en algún momento van a, y ya lo han dicho, derogar todo esto, incluso si no son gobierno, solo con mayoría en el Congreso.
Y se ha dicho de manera expresa, no estamos especulando.
Evidentemente no se lo han dicho, entonces tampoco aquí hay una estabilidad. Ya, Gonzalo, esperemos a ver si el ministro Alvarado logra recomponer algo en la situación. Yo lo veo difícil. A mí me parece que fue relevante por la interna lo que dijo ayer Franco Parisi. Franco Parisi dijo, bueno, pero sí hay que saber negociar con Quirós, pues. Yo he negociado con Quirós, pues. Hay que entender cómo es él. ¿Y cómo es él? No, hay que. Él es buen negociador, es duro. Hay que ver todos los detalles con Quiroz. O sea, entonces, claro. ¿Qué dijo? Es un tipo duro. Lo vivimos en carne propia en el PDG. Pero hay que estar atentos. Atentos con Quiroz. Eso dijo Franco Aparicio. Ellos dicen que van a siguen apoyando la mega reforma. Pero le dijo, ustedes no saben negociar con Quiroz.
Franco Parisi, que tú bien lo sabes, Gonzalo, tenía una relación distante con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. No hablaba con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y terminó teniendo reuniones personales, de uno a uno, en más de una ocasión, desayunos, otras conversaciones telefónicas, en el Congreso, en el marco de lo que es la ley de reconstrucción. Así que pasó de construir una relación de cero a 100, dirían algunos, en el paso de, sí, de un par de semanas.
No son amigos.
No, pero a lo que voy es que no todos tienen la posibilidad de poder juntarse con el ministro de Hacienda uno a uno en una reunión personal, en el despacho de él, probablemente en el marco de una negociación como esta, considerando que Franco Parisi no es ni presidente del PDG, tampoco es jefe de bancada, es un ex candidato presidencial con un peso político muy importante en el marco de su votación, y así también lo sabe el ministro de Hacienda.
Claro. Bueno, queda poco tiempo, de manera que o se produce el acuerdo entre hoy y mañana, o simplemente gana el gobierno por un voto. Una cosa así, ¿no, Gonzalo?
Sí, y yo igual diría que podría ser hasta incluso los minutos finales de la votación, en particular en la sala. Podría terminar siendo muy frenético. Depende mucho de Alvarado. Da para largo conversar lo que tú decías, María José, el tema del capital político de Jorge Quirós, ¿no? Porque también en el Senado hay quienes creen, principalmente en la oposición, que, y esto, no sé si eso es algo que el gobierno ha dicho mucho, pero que piensan que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, vino con una misión muy clara y que cuando logre aprobar los proyectos más importantes de esa misión probablemente no va a seguir mucho en política, como que su capital político no es lo más importante para él, es lograr, digamos, los designios técnicos de este plan que fue elaborado bien temprano en la campaña del ahora presidente José Antonio Kast en materia, digamos, tributaria, en materia de empleo, en materia de crecimiento económico, y que él es un representante, digamos, de un sector ideológico que está buscando presionar con sus propuestas porque considera que son la salida a la crisis que enfrenta el país, pero que no está muy interesado en ganar capital político, ni tampoco quizás aquilata mucho el efecto de perderlo. Entonces, la verdad es que Alvarado debe ser el llamado a sentar a los senadores nuevamente a la mesa, y como ustedes bien decían, lo que les muestre de vuelta tiene que ser muy bueno. No sé si de reducción del impuesto específico a los combustibles, pero tiene que ser muy bueno, no solo por la presión militante, sino que también por cómo quedan estos senadores ante la ciudadanía, ante sus votantes, ante la opinión pública. Básicamente no quieren quedar de tontos. Entonces, ¿cómo no quedan de tontos? Con una oferta, con una propuesta que sea suficientemente buena y que tenga efectos negociables concretos, porque, y con esto termino, Franco Parisi puede decir que él tiene una conversación fluida con Jorge Quiroz, y la tiene, la tuvo, ha conversado varias veces con él, ha ido al Ministerio de Hacienda a tomar desayuno, como decías tú, María José, pero los efectos concretos de ese diálogo no se han visto mucho. No sé si se acuerdan que había un proyecto de los pañales y los remedios, que si estoy equivocado, todavía está en la Comisión de Desarrollo Social, quizás se pasó a Hacienda, pero sin pena ni gloria, ya han pasado 2 meses desde que se llegó a ese acuerdo, y se supone que el acuerdo era que ese proyecto se tramitara en simultáneo, y ni siquiera ha salido de la Cámara, ni siquiera ha llegado a la sala ese proyecto. Entonces, la verdad, el tema de los logros que se puedan conseguir en ese diálogo que tuvo Franco Parisi con Jorge Quiroz, no sé si están tan sobre la mesa como para hacer gala de tener mucho conocimiento de cómo negociar con él. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Muy poco probable que haya un entendimiento político, y quizás se llegue a acuerdo en algunas cosas chiquititas, pero el acuerdo grande ya es muy difícil en esta última semana de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Solo para complementar, hoy hay otra reunión entre Franco Parisi y Jorge Quiroz, Teatino 120. En este momento, nos dicen, están reunidos.
Ahora.
Nuevamente.
Así que habla. No hay. El PDG no tiene senadores. El PDG no está en la Cámara Alta.
No.
¿De qué están hablando? Porque Jorge Quiroz debe estar absolutamente full con lo que está sucediendo en el Senado.
Sí.
Pero le da tiempo a Parisi. ¿De qué se habla acá?
Puede ser, estamos claramente especulando, pero puede ser lo mismo que decía Gonzalo, el tema de los pañales y los remedios, que el PDG está exigiendo que el acuerdo se cumpla, por ejemplo. Puede ser agenda empleo, con proyectos de ley. Esta jornada debería ingresar también, según fuentes de la radio, el proyecto de ley del estatuto, el nuevo estatuto laboral del turismo. Un tema que probablemente va a ser también discutido.
Para que no quede como tonto Parisi, dices tú. En la lógica de no quedemos como tontos, ¿no?
Y está el tema del mercado capital. O sea, hay una
sí, pero
muchísimos que, temas de los que se podría
que
estar
para que se concrete
hablando.
Lo que le prometieron a Parisi. Porque si no, no tiene sentido. La tramitación de la mega reforma terminó por destapar además la crisis que se viene incubando en la oposición.
En pocos días, recriminaciones públicas, negociaciones descoordinadas, enfrentamientos internos y enfrentamientos que fueron expuestos también de manera pública, expusieron todas las fracturas del bloque político, obligando a sus partidos a intentar recomponer la unidad en medio de uno de los debates legislativos más relevantes del año. Revisemos todos los detalles en el informe de Gabriela Piña.
En apenas una semana, las diferencias estratégicas frente a la mega reforma terminaron por destapar fracturas internas en el Partido Socialista, el PPD y el resto de la oposición, poniendo en duda la capacidad de coordinación del sector. El episodio más visible se produjo en el PS, donde la disputa entre la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, y la senadora Daniela Chicardini escaló desde recriminaciones públicas hasta un tenso enfrentamiento en la sala del Senado. El conflicto dejó al descubierto diferencias acumuladas sobre el liderazgo interno, la conducción política y la estrategia frente al gobierno, evidenciando una colectividad dividida en un momento clave. El viernes, la senadora Paulina Bodanovich intentó bajar el tono a la disputa interna y aseguró que la oposición se mantiene unida.
No podemos seguir en estas distracciones. Por lo tanto, la oposición está unida, trabajando.
En paralelo, el PPD abrió otro foco de tensión luego de que los senadores del partido negociaran directamente con el Ejecutivo un acuerdo sobre la invariabilidad tributaria de la mega reforma, sin el respaldo de la directiva partidaria ni del resto de la oposición. La decisión provocó fuertes cuestionamientos y acusaciones de descoordinación dentro del bloque. Presidentes de partidos reconocieron errores e hicieron un llamado a recomponer la unidad para evitar un mayor desgaste. El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que el sector está en un proceso de construcción de una oposición unida, aunque advirtió que ese camino no es lineal.
Que está madurando lo que va a ser el sostén que tenga un proyecto desde la oposición de unidad. Es un proceso que tiene que pronunciarse, es un tema que es de marca mayor porque tiene directa relación con el país, el megaproyecto.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que mantienen un compromiso con la unidad y afirmó que todas las fuerzas del bloque deben estar a la altura del desafío de construir una estrategia común.
Pero sí creemos que hay que construir esa unidad en todo momento y por lo tanto creemos que es un deber de parte de todos nosotros estar a la altura de esta situación.
Para enfrentar la crisis, los partidos de oposición acordaron una estrategia común y resolvieron recurrir al Tribunal Constitucional tras la tramitación de la mega reforma en un intento por mostrar unidad pese a las diferencias internas.
8 de la mañana, 25 minutos.
A través de un reel publicado ayer en Instagram, las exministras del Partido Comunista, Camila Vallejo y Janet Jara, criticaron una de las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral, advirtiendo que podría permitir semanas laborales de hasta 52 horas.
¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana?
Las 40 horas están en peligro. ¿Por qué? Porque ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada.
En el video, Vallejo enfatizó que el problema no radica únicamente en eventuales mecanismos de compensación posteriores, sino que el impacto podría tener una mayor carga laboral.
La pregunta de fondo es ¿quién puede tener una buena vida trabajando 52 horas en una semana, es decir, más de 10 horas al día?
Janet Jara, por su parte, planteó que una medida de este tipo afectaría especialmente a quienes compatibilizan el trabajo con responsabilidades familiares o estudios.
Es una pregunta válida para la mamá, para el papá que después de trabajar llega a la casa a cuidar, o para aquel que trabaja y en la noche estudia. Por tanto, 52 horas es una gran carga.
Las ex autoridades llamaron a defender la reducción de la jornada decretada en la ley de 40 horas.
Recordemos que la Mesa de Reactivación Laboral entregó al gobierno un paquete de 22 propuestas destinadas a enfrentar el deterioro del mercado laboral.
Entre las medidas incluidas figura extender el periodo de referencia para calcular el promedio de la jornada ordinaria desde las actuales 4 semanas a un plazo similar al promedio de los países de la OCDE, que son 15 semanas, o incluso hasta 52 semanas, como ocurre en Alemania y Países Bajos.
La propuesta mantiene un techo absoluto de 52 horas semanales considerando la suma de horas ordinarias y extraordinarias, límite que actualmente contempla el artículo 31 del Código del Trabajo para casos excepcionales.
Bueno, La Moneda quiere plantear dentro del paquete de medidas en el marco de la agenda laboral dos proyectos de ley que son clave en esta materia. Está el de contrato por horas de trabajo, que permitiría que empleador y empleado puedan generar un contrato pactado respecto a las horas semanales, porque hay personas que estudian y podrían trabajar, por ejemplo, de un martes a un sábado y no un lunes, por ejemplo, porque tienen alguna jornada de estudios u otras modificaciones. Y respecto a la ley de 40 horas, quieren flexibilizarla porque efectivamente hay condiciones en la ley de 40 horas que son complejas para el empleador y empleado respecto a la flexibilidad que se entrega. Es muy rígida respecto a las normas y el gobierno querría poder flexibilizarla. Aquí claramente hay un punto político, pero del otro lado se plantea que la idea es que empleador y empleado puedan pactar una jornada que esté adecuada a las mismas, por ejemplo, situaciones personales. Hay gente que tiene que viajar de región a otra y podría trabajar más una semana que la otra según sus propias situación personal. Entonces, efectivamente, se habla de 52 horas que se podrían llegar a la semana, pero en un pacto empleador-empleado. Creo que eso es importante, sincerarlo.
Pero hay algo importante también, ¿eh? Esta legislación chilena es más restrictiva que la OCDE, que Alemania, que Holanda. ¿A él se entiende eso o no? O sea, la OCDE sirve para algunas cosas, no para otras. Los países europeos, teóricamente socialdemócratas, sirven para algunas cosas y no para otras.
Los miramos de repente, parece que.
Entonces, habrá que mirar también qué es lo que ocurre en otros países. Países que además están en una tremenda crisis con la competencia china. O sea, la crisis de la industria alemana en estos instantes es gigantesca. Volkswagen anunciando el cierre de su planta, anunció que iba a despedir a 100.000 trabajadores porque no puede mantener su estructura de producción automotriz. Entonces, claro, si estamos incluso más restrictivos que ellos, hay algún problema, pero yo no sé si hay espacio para conversar de este tipo de cosas.
Información plural, opinión independiente.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
8 de la mañana, 29 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información sobre las expulsiones del gobierno de inmigrantes irregulares. También les contaremos sobre lo que está ocurriendo con la llamada coalición, no hay coalición, de gobierno, con el grupo de partidos que están en el gobierno, los partidos de la derecha. Todo eso y mucho más en segundos.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo. Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Clorogel y Higienix a solo 1.190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Vale!
Ven a Vale.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
En IAC, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iacc.cl y transforma tu futuro con IAC.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Cuando el clima está así me dan ganas de unos
beneficios de invierno de Banco Estado. Porque tienes beneficios para viajar en JetSmart con hasta 100% de descuento en tu maleta de bodega y embarque prioritario. Y hasta un 50% de descuento en maleta de cabina, selección de asiento y mascota en cabina según tu tarjeta Banco Estado. Aprovecha pagando en 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Estado. Conoce más y revisa las condiciones en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta es tu oportunidad de dormir como mereces. La cama Everest de Celta de nuestra línea premium está con 61% de descuento para un descanso superior. Encuéntrala en celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Oye, siempre te escucho decir que Van Médica es la mejor opción.
Y sí, lo es.
¿Tan buena es?
Es que cuando necesito atenderme en la clínica que yo quiero, me dan muy buena cobertura. Por eso, Van Médica es la mejor opción.
Y en Talca también puede ser la tuya. Conoce nuestros nuevos planes y beneficios en tuplanvanmedica.cl. Van Médica, más que un plan.
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
A Biobío la hacemos con cariño.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radio Brahma.
8 de la mañana, 35 minutos.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles, Rodrigo Pino.
Sí, estamos junto al coronel Cristian Morgensen de Colina, que está entregando detalles respecto de este incendio ocurrido en Colina. Escuchamos su palabra.
Siniestrada, al hallazgo de. Hemos dado con el hallazgo de un cuerpo y estamos abocados a dar con el paradero de un niño de 3 años que nos falta. El resto de los problemas que pudieron haber sido ocurridos lo vamos a analizar una vez terminado el procedimiento y vamos a evaluar qué cosas hicieron bien y qué cosas hicieron mal y qué pudo haber faltado.
Coronel, se nos puede hacer una evaluación. ¿Cuántas casas afectadas, también personas lesionadas y también lamentablemente la confirmación de una persona fallecida, más de una menor desaparecida, entiendo?
Mire, este es un procedimiento que está en este momento en desarrollo todavía, estamos de las 4 de la mañana trabajando acá en este lamentable hecho. Tenemos contabilizado por el momento 12 casas de habitaciones, las cuales se encuentran casas que se encontraban pareadas. Ya hemos dado con el hallazgo de un niño y nos falta un niño todavía por ser encontrado. Estamos hablando de 2 menores de edad.
¿Personas lesionadas?
Tenemos personas lesionadas, hay unos que sí nos fueron trasladados al Hospital San José, se está analizando su estado de gravedad.
¿Esta persona víctima fatal es menor de edad, entiendo?
¿Perdón?
¿Es menor de edad la víctima fatal?
Es menor de edad, alrededor de 11 años.
¿Pero cuál es el trabajo que está desarrollando ahora la Bocar?
¿Perdón?
¿La Bocar qué trabajo está desarrollando hasta ahora?
La Bocar va a venir a hacer trabajos propios de su especialidad en conjunto con bomberos acá en el lugar.
Perfecto, muchas gracias. Las palabras del coronel Cristian Morgensen de la Prefectura de Carabineros, entregando detalles de esta emergencia que está produciendo hasta ahora acá en la comuna de Colina. Lo señalamos, lamentablemente se confirma una persona fallecida, un menor de 11 años aproximadamente, y se está buscando a una segunda persona, así que también una menor de edad que no ha aparecido entre las personas que están desaparecidas en un principio, pero que fueron encontradas, y por lo tanto está haciendo una remoción de escombros de estas viviendas afectadas en torno a este incendio. Sale al menos 12 viviendas afectadas en torno a esta emergencia, con lamentablemente al menos 7 heridos, una persona fallecida, y está buscando a un segundo menor de edad, aproximadamente 3 años, que está verificando si estaría dentro de los heridos que fueron derivados sin ser notificados o estarían lamentablemente dentro de estos escombros. Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
8 de la mañana, 38 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado, la temperatura alcanza los 6,7 grados, la humedad es del 87%. Para Santiago se espera un día que va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 23 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes cielo con niebla, está nublado, la temperatura es de 4 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con niebla, como está en estos instantes, todo esto en la mañana. La tarde va a estar con cielo nublado y se espera una temperatura máxima de 15 grados.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una balacera al interior de un CITE en la comuna de Santiago dejó a 3 personas heridas.
Un accidente entre 2 buses y una camioneta dejó un fallecido y 2 personas heridas en la ruta 5 Sur a la altura de Talca.
Esta mañana será la audiencia de preparación del juicio oral contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, para quien la fiscalía solicita 26 años de cárcel por delitos de corrupción.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DetaCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DetaCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DetaCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 41 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Marcelino.
¿Qué tal, María José? Tomás, buenos días. Sí, vamos a alertar lo que estamos viendo en vivo a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, puntualmente la situación del flujo vehicular del Puente Centenario en dirección hacia la bajada de la Pirámide, sector ingreso hacia Ciudad Empresarial. A 200 metros del Puente Centenario ahí en la comuna de Vitacura, se ha registrado en la bajada un siniestro vial que está reduciendo la capacidad vial precisamente de esa arteria y en definitiva está complicando el tránsito desde el Puente Centenario, así que un llamado de alerta, atención a quienes transitan hacia el sector de Ciudad Empresarial, que es uno de los puntos que tiene tránsito lento a esta hora de la mañana, especialmente no solamente por el ingreso de Avenida El Parque, sino también por la intersección de Avenida El Salto con Santa Clara. Seguimos revisando lo que está pasando también en la comuna de Providencia, varios trabajos en varios puntos de la ciudad. Vamos a partir por esta situación de actualización de estas obras que reduce la capacidad vial de Avenida Ricardo Lyon con Avenida Nueva Providencia, y esto significa una situación de tránsito lento intermitente. Recordemos que en la región metropolitana, en gran parte del área metropolitana, lo que está ocurriendo es un flujo vehicular moderado. No todos los colegios han vuelto a su operación, por eso que hay arterias que todavía no presentan congestión, como es el caso, por ejemplo, de Avenida Las Condes con Camino San Francisco de Asís o San Damián en la comuna de Las Condes. También en Lo Barnechea hay situación de flujo vehicular moderado por esta misma característica, y situación contraria a la que vemos, por ejemplo, en Avenida Osa, a la altura de Echeñique, donde sí se nota el retorno de la operación de este colegio que hay precisamente en ese punto, y eso significa una suma a la congestión que hay instalada por Osa con sentido hacia el sector oriente, desde Larraín hasta el cruce Francisco Bilbao, tramo en el cual también se suman los trabajos de AVO. En el sector sur de la región metropolitana, flujo vehicular bastante moderado por todos los ejes que llegan hacia el sector de Américo Vespucio, esto es Avenida Concha y Toro, posteriormente Vicuña Maquena, Camilo Enríquez con Avenida La Florida, con algunos tramos con tránsito lento, especialmente al llegar al cruce de Avenida Departamental, y lo mismo ocurre por Ruta 5 con sentido hacia el norte en sus intersecciones con Américo Vespucio, posteriormente el sector de Departamental, Isabel Riquelme, el ingreso de Alameda en el sector de Manuel Rodríguez, Santa Isabel, está con algo de tránsito lento, pero esto es habitual a esta hora de la mañana. En el sector poniente, la comuna de Maipú, Ruta 78 con sentido hacia la costa, tiene problemas por un camión detenido a la altura del kilómetro 13, con sentido contrario y tránsito lento entre el kilómetro 20 y el kilómetro 15. Camino Melipilla también presenta tránsito bastante ralentizado entre Tres Poniente y el sector del cruce Santa Marta. Atención a este punto porque la razón es un vehículo detenido que hay en este enlace, así que mucha precaución a quienes transitan hacia el centro de Santiago, y lo mismo ocurre en Camino Lonquén, en el mismo sentido de tránsito desde el Trébol. Es lo más relevante que podemos comentar y compartir desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, María José Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Marcelino.
Todas las noticias, Radiograma.
8:44 a.m.
El gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión con 40 ciudadanos extranjeros de Colombia, Bolivia y Ecuador.
En esa línea, informó que durante 2026 ya se han materializado 1.174 expulsiones a personas extranjeras. Todos los detalles en el informe de Javier Pardo.
En el marco del plan de control migratorio, el gobierno entregó una actualización de las cifras de expulsión tras concretar un nuevo vuelo, convirtiéndose en el séptimo operativo de este tipo durante la administración del presidente José Antonio Kast. Fue en dependencias del cuartel general de la PDI donde se informó que el vuelo de este domingo fue realizado en una aeronave de la Fuerza Aérea con salida desde Santiago, escala operacional en Iquique y destinos en Bolivia, Ecuador y Colombia. De acuerdo con los antecedentes entregados, el operativo contempló la expulsión de 40 personas extranjeras, 28 por vía administrativa y 12 por vía judicial. La operación también incluyó a 41 escoltas, totalizando 81 personas a bordo de la aeronave. Los detalles fueron entregados por el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien precisó que el listado final considera a 20 ciudadanos colombianos, 13 bolivianos y 7 ecuatorianos, destacando además una disminución en los ingresos clandestinos al país.
El día de hoy ha abandonado el país 40 personas de nacionalidades bolivianas, colombianas y ecuatorianas. Hemos tenido una disminución notoria en los ingresos clandestinos, que hoy día reportan apenas el 30%.
Con este nuevo operativo, durante lo que va de 2026, se han materializado 1.174 expulsiones de personas extranjeras. Por subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien destacó que en apenas 4 meses el gobierno ha concretado 7 vuelos de expulsión, lo que, según afirmó, representa un tercio de todos los vuelos realizados durante los 4 años de la administración anterior.
Durante el año 2026, desde el 1 de enero, se han materializado 1.174 expulsiones, lo que supera la totalidad de los registros anuales de los años 2022 al 2024.
Respecto de las salidas voluntarias, el Ejecutivo informó que en lo que va del año se registran 6.384, de las cuales 911 se produjeron tras el terremoto ocurrido en Venezuela. Además, el 93% de quienes han abandonado voluntariamente el país desde enero corresponden a venezolanos.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com. ¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Cabac lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en cabac.com/CL.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
¡Mamá!
Uno sabe reconocer cuando algo no anda bien con tu salud o la de tu familia. Porque los síntomas no mienten. Tos, flema, fiebre, decaimiento. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué le doy? Por eso, ahora mismo estoy pidiendo una hora con un pediatra en Clínica Red Salud Vitacura. Porque ahí están todas las especialidades que necesito y también la urgencia más expedita del sector oriente.
Reserva tu hora en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud, mejor salud para Chile.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen ojo clínico. En los supermercados le ponen ojo al charqui. Y en la oficina de abogados le ponen ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadestechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año.
Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Don Juan, ¿camión nuevo?
Hola, don Luchito, te presento al Rocky 2.
¿Y el Rocky 1?
Se jubiló, po. Fui al Volkswagen Fest, me traje este Euro 5 nuevito y con hasta 10 millones de descuento, ¿eh?
¿10 palitos?
Tal cual, po. Fui rápido, eso sí, porque quedan repocos, usted lo que tiene. ¿Luchito? ¡Luchito! Mejor ando solo este pajarón.
¡Apúrate! El Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad, tu camión Euro 5 a precios imposibles de superar.
Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato. Hotel Torremayor Lion.
Pero, ¿tienen banquetería?
Obvio. Salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces, eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y lo celebramos con un regalo para Chile. Presentamos Revi, una plataforma de inteligencia artificial que agiliza los permisos de edificación para municipios y vecinos. Hoy está presente en 12 comunas y queremos llegar a 75 en todo Chile al 2027. Revi, inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida. Conoce más en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años celebrando el valor de construir.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Se produjo un choque en las esquinas de calle Atacama con Chacabuco, en pleno centro de Copiapó, en la región de Atacama, nos dice Francisco Páez. Esto es Atacama con Chacabuco, pleno centro de Copiapó.
Un pescador permanece desaparecido, otros 3 fueron rescatados tras el volcamiento de una embarcación pesquera. Esto ocurrió en la comuna de Constitución. Tomamos contacto de inmediato nuevamente con Miguel García, te escuchamos.
Efectivamente, una nueva emergencia que afecta a una embarcación con pescadores artesanales se está registrando a esta hora de la mañana en la comuna costera de Constitución, acá en la región del Maule. De acuerdo a los antecedentes recopilados por la radio, a esta hora trabajan los equipos de emergencia en el puerto de Maguillines, luego que una grúa utilizada para izar embarcaciones, antecedentes extraoficiales recabados por la radio, sufriera una falla estructural mientras pescadores retiraban sus botes tras una jornada de pesca. Producto del colapso de la estructura de embarcación, embarcación habría caído al mar y quedó volcada. Sus ocupantes se habrían lanzado al agua, se hablaba de 4 atrapados, pero uno de los pescadores permanece desaparecido y es intensamente buscado por los equipos de emergencia. El resto de las personas han sido trasladadas hasta el hospital de la comuna costera de Constitución. La persona desaparecida sería el patrón de la lancha. Nos dice que ahora está en pleno desarrollo. Otros testigos aseguran que la embarcación habría quedado cargada por una de las grúas que se desplomó, dejando atrapados a los tripulantes de la embarcación de nombre Novato. Al lugar ya están trabajando los equipos de rescate subacuático de bomberos de Constitución. Reporte de la central de bomberos indica que al menos habría una persona lesionada, un desaparecido. El resto estarían con lesiones menores siendo atendidos en el mismo lugar. Noticia que aún está en pleno desarrollo. Noticia que se gesta hasta ahora en la comuna costera de Constitución. Aquí en Talca, la región del Maule, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
La idea de construir una gran coalición que reúna a la derecha, al Partido Republicano, a Chile Vamos, UDI y Renovación Nacional, a los nacionales libertarios, e incluso al Partido de la Gente, o sea, a todos, sigue sin convencer a los propios partidos del oficialismo.
En medio de este debate, el presidente José Antonio Kast aprovechó el Consejo General del Partido Republicano para llamar a su colectividad a confiar en las decisiones del gobierno, a no abrir flancos probablemente, y fortalecer la unidad del sector. Se viene también una reunión que va a tener el mandatario en Cerro Castillo, Palacio Cerro Castillo, con Renovación Nacional durante esta semana, mañana para ser más específicos. Bueno, revisemos todos los detalles sobre el llamado del presidente a la derecha a poder fortalecerse con Francisca Cárez. Francisca, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y hay un flanco que el presidente José Antonio Kast no ha logrado cerrar durante estos primeros meses de gobierno, sin duda, que es el del propio oficialismo. Después de una semana marcada por nuevos cruces y por el debate sobre una eventual coalición a la que incluso se refirió el propio mandatario mientras estaba de gira, el presidente José Antonio Kast aprovechó este sábado en el primer Consejo General ampliado del Partido Republicano desde que llegó a La Moneda para hablarle directamente a sus bases, a quienes están con él desde el inicio, y también a pedirles confianza en las decisiones que él está tomando. No es un escenario cualquiera. Durante los últimos días, sabemos, el oficialismo volvió a tensionarse. Ya antes lo había hecho por la fallida acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, también por las recriminaciones de quienes más leal entre Chile Vamos y los republicanos, por los llamados desde Renovación Nacional para que el presidente ordene sus filas, y finalmente por este debate que se abrió de manera interna en cada partido sobre qué va a pasar con este grupo de partidos, si es que va a construirse o no una coalición de gobierno como tal. Todo esto terminó obligando al presidente de la República a intervenir. Lo hizo de manera interna y también lo hace este sábado de manera pública. Primero reunió, lo sabemos, a los timoneles oficialistas en el Palacio de la Moneda, y ahora decide llevar este mensaje directamente a la militancia republicana y también de manera pública, con un discurso que todos pudimos presenciar en ese momento. Fue más de una hora en la que el presidente tuvo esta alocución, en donde reivindicó el rol del partido que él fundó, que, por cierto, ahora no milita, al definirlo como el corazón de su gobierno, pero al mismo tiempo pidió entender que hoy le corresponde actuar con una conducción amplia que implique también todo lo que es su gabinete, que tiene distintos colores políticos, donde muchas decisiones requieren mirar más allá de los republicanos. Revisemos esa declaración del presidente Kast.
Hoy día nos tocó a nosotros ser gobierno. Digo nosotros incluyendo un amplio sector. Es nosotros. Y eso requiere lealtad. ¿Quién es el partido más importante? Yo puedo decirte eso en el corazón. Pero el corazón late para todas las partes del cuerpo.
En la colectividad reconocen que este mensaje estuvo dirigido principalmente a las bases, porque el presidente, como se dijo en ese momento, volvió a su casa. También le hace este gesto de decirles: ustedes son el corazón de nuestro gobierno, yo soy un presidente que llegó desde acá hasta el Palacio de la Moneda. Durante los últimos meses existía bastante inquietud por las decisiones que se iban a tomar por parte del Ejecutivo, como por ejemplo la conformación y la relación que después iban a tener con Chile Vamos en el gabinete por sí mismo. Por eso el mandatario aprovechó esta intervención para buscar instalar esta idea de que Republicanos sigue siendo el eje político del gobierno, pero eso no significa que todas las decisiones respondan exclusivamente a la lógica del partido. Sin embargo, mientras Kast intentaba cerrar esta discusión, durante la misma semana, lo vimos de esa manera también, desde esa propia colectividad surgió otra idea más ambiciosa. El diputado republicano Diego Vergara planteó la posibilidad de construir una gran coalición que no solamente reúna a Republicanos y a Chile Vamos, que son los que hoy están en el gobierno, sino que a los Nacionales Libertarios y también al Partido de la Gente. Una propuesta que rápidamente encontró matices en su propia colectividad y donde también el jefe de la bancada, el diputado Benjamín Moreno, sostuvo que hoy abrir ese debate no corresponde y que lo prioritario sigue siendo respaldar la agenda del gobierno.
Una discusión que se tiene que dar mucho más adelante y creo que es bastante inoficioso estar hablando de una coalición hasta dónde, con quienes sí, con quienes no. De repente se ve una imagen mucho más beligerante de la cual tenemos al interior.
Por supuesto que desde el Partido de la Gente recibieron un portazo. En conversación con la radio lo dijo Franco Parisi, su líder, que esta posibilidad es imposible, valga la redundancia, y dentro de un futuro próximo también. O sea, no hay posibilidad de formar una coalición con el Partido de la Gente. De hecho, él mismo dijo que esta colectividad vuelve a reforzar lo que es su definición. Ellos no son oposición, dice, somos proposición. Vamos a mantener una postura propositiva dentro del gobierno, pero sin renunciar a nuestra independencia política.
No, nosotros somos proposición, pero ser parte de una coalición no lo vemos posible en el corto o mediano plazo. No nos gusta la forma de negociación que se vea en adelante, nosotros creemos que Chile necesita otro tipo de negociación y política.
Una respuesta similar entregaron desde el Partido Nacional Libertario, donde ya se les había dicho bastantes veces por parte de Republicanos que eran sus aliados naturales y había una extensión a incluirse dentro de lo que es esta alianza de gobierno. Bien, el presidente de esta colectividad, Johannes Kaiser, aseguró que antes de discutir una coalición es necesario definir el proyecto político que la va a sustentar y advirtió que hoy existen diferencias tan sustanciales como para poder pensar en una alianza de esa magnitud que los incluya a